noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Presente. La sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5:30 a.m. tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 7 de enero de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede escribir y encontrar en X, estoy como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer en la conferencia del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia la creación de una armadora de vehículos eléctricos 100% mexicana, a la cual ha bautizado con el nombre de Olinia. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informa que ya se integró una fuerza jurídica de más de 2,600 equipos para defender a los mexicanos indocumentados que viven en los Estados Unidos. Allá en Canadá, Justin Trudeau renuncia como primer ministro. La dimisión será efectiva tan pronto como el gobernante Partido Liberal elija a un nuevo líder. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que Canadá debería convertirse en un estado más de la Unión Americana. El líder opositor venezolano Edmundo González se reunió en los Estados Unidos con el presidente Joe Biden como parte de su gira internacional, que tiene como fin buscar respaldo para asumir la presidencia de Venezuela el próximo viernes. Y en este mismo sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que un representante de su gobierno acudirá a la toma de protesta de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. El Congreso de la Unión Americana, el Congreso de los Estados Unidos, certificó la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre pasado. Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, van a comparecer hoy de forma conjunta y por primera vez ante una corte federal en Chicago. Aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activa alerta amarilla por frío en 7 alcaldías, donde se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados. México colocó bonos por 8.500 millones de dólares en plazos a 5, 12 y 30 años. Esto lo da a conocer la Secretaría de Hacienda. La alcaldesa de Catepec, Azucena Cisneros, informa que están investigando finiquitos y aguinaldos por casi 5 millones de pesos que habrían recibido 4 presuntos familiares del exalcalde Fernando Vilchis. El programa Hoy No Circula para este martes aplica para los autos con engomado color rosa y terminación de placa 7 y 8 y que tengan holograma 1 y 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que ayer en la conferencia del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de una armadora de vehículos eléctricos 100% mexicana, la cual fue bautizada como Olinia. Serán 3 modelos diseñados para revolucionar la movilidad urbana y sus precios, dijo la presidenta, van a oscilar entre los 90.000 y los 150.000 pesos. Por otra parte, la presidenta también dio a conocer que el gobierno de México contrató bufetes de abogados para la defensa legal de los connacionales en los Estados Unidos ante la eventual deportación masiva que ha anunciado el presidente electo Donald Trump. Israel Aldave con los detalles de la información.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el cierre de 8 de las 18 rutas aéreas que cubría la empresa de aviación del gobierno mexicana obedece a una revisión de su plan estratégico para el 2025 y no a otra cosa, por lo que garantizó que Mexicana seguirá volando.
Sí, están haciendo una revisión. Algunos de los aviones además son rentados, entonces tienen que renovar esta renta. Van a llegar los nuevos aviones y se está haciendo una revisión, como en cualquier empresa, cuáles son las rutas que tuvieron más pasajeros, cuáles son las rutas que tuvieron menos. Esta misma semana me van a presentar el plan maestro de la empresa y Mexicana va a seguir siendo la empresa del pueblo de México, seguir volando, y no hay nada más que, pues, sencillamente una revisión de su plan estratégico para el 2025.
Por otra parte, anunció que el próximo miércoles se reunirá con los cónsules y embajadores de México, a quienes adelantó que pedirá principalmente que agilicen la atención de los mexicanos que radican en los Estados Unidos, esto ante la llegada del nuevo mandatario de la Unión Americana, Donald Trump, y sus amenazas de deportaciones masivas.
Entonces, disminución de trámites, mejora de la atención y además, pues, todo lo que tiene que ver con la protección de nuestros paisanos y paisanas en Estados Unidos, la protección legal, que ya Juan Ramón de la Fuente estuvo aquí informando cómo se está accediendo a más abogados y abogadas, y todo lo que tienen que saber nuestros hermanos allá por cualquier cosa que llegue a ocurrir con la llegada del presidente Trump.
Con imágenes de Jorge Aguilar y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, ayer se inauguró la 30ª reunión de embajadores y cónsules 2025, esto en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en este marco, el canciller Juan Ramón de la Fuente informa que ya se integró una fuerza jurídica de más de 2.600 equipos para defender a los mexicanos indocumentados que viven en los Estados Unidos. Asimismo, instruyó a los integrantes de los consulados en la Unión Americana a defender con todo a los connacionales. También, bueno, pues dijo que pronto habrá una reunión con cancilleres de la ruta migrante y que esto será, pues, en las próximas semanas. La información es de Óscar Zúñiga.
El próximo 15 y 16 de enero se realizará una reunión con los cancilleres de la ruta migrante, anunció el secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente al indicar que se abordará de manera integral este tema, que es un problema regional.
Organicemos una reunión que será a mediados de mes, con las cancillerías de varios de los países que forman parte de esta ruta migratoria hacia el norte. Y va a ser una reunión con un componente muy técnico para analizar con cuidado la información, los datos, las cifras, que realmente nos ayuden a comprender bien la dimensión del fenómeno, y también un componente político. Y va a ser, por cierto, una reunión mixta, una parte va a ser presencial, sobre todo de viceministros aquí en la Ciudad de México, y después habrá una sesión de clausura que será fundamentalmente a nivel ministerial a través de una conexión remota.
Asimismo, agregó que la relación con Estados Unidos se mantendrá en términos de coordinación y colaboración y no habrá subordinación, siendo siempre celosos de la soberanía nacional.
La relación con los Estados Unidos se va a mantener en términos de coordinación y de colaboración, como lo ha señalado la presidenta Sheinbaum. Obviamente hemos sido y vamos a seguir siendo muy celosos de nuestra soberanía y de los principios que justamente son los que nos permiten avanzar en esta relación.
Con imágenes de Óscar Rea, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias, Óscar. Y bueno, a esta 30ª reunión de embajadores y cónsules 2025 también asistió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para presentar a los cónsules mexicanos la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y de México nos vamos hasta Canadá, porque tras 10 años en el cargo y después de meses de encuestas a la baja y divisiones internas, bueno, pues Justin Trudeau renuncia como primer ministro de este país. La dimisión será efectiva una vez que el gobernante Partido Liberal elija a un nuevo líder. Diputados y representantes de grupos regionales habían pedido su dimisión, considerando que se debilitó frente a las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles y de hasta sugerir que Canadá se convirtiera en el estado 51 de los Estados Unidos, cosa que, bueno, pues Donald Trump no quita el dedo del renglón. Vámonos con Angélica Rodríguez, corresponsal de la agencia EFE en Toronto, quien tiene más detalles de esta información.
Justin Trudeau se hace a un lado. El primer ministro de Canadá anunció su dimisión en una rueda de prensa tras permanecer más de 9 años en el poder.
Tengo la intención de dimitir como líder del partido y como primer ministro después de que el partido seleccione a su próximo líder mediante un proceso competitivo y riguroso a nivel nacional.
Trudeau se definió a sí mismo como un luchador, pero explicó que ha llegado a la conclusión de que no es la mejor opción para las próximas elecciones previstas para octubre.
Durante las fiestas, he tenido también la oportunidad de reflexionar y he mantenido largas conversaciones con mi familia sobre mi futuro. Ayer por la noche, durante la cena, comuniqué a mis hijos mi decisión.
Esta decisión supone que Trudeau se mantendrá de forma provisional como primer ministro de Canadá hasta que los liberales se encuentren un sustituto. El primer ministro de Canadá también informó que el Parlamento permanecerá cerrado hasta el 24 de marzo, lo que evitará que los partidos de la oposición puedan presentar de forma inmediata la anunciada moción de censura contra el gobierno.
Gracias, Angélica Rodríguez, de la agencia EFE desde Toronto. Y bueno, pues le comentaba que a través de su red social, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que Canadá debería convertirse en un estado más de la Unión Americana y dice que el primer ministro Justin Trudeau sabía esto y por ello anunció su dimisión. Donald Trump señaló que si Canadá se fusiona con los Estados Unidos, bueno, pues no habría aranceles. Y ahí mismo en la Unión Americana, el líder opositor venezolano Edmundo González se reunió con el presidente Joe Biden, esto como parte de su gira internacional que tiene como objetivo buscar respaldo para asumir la presidencia de Venezuela el próximo viernes. Agregó que mantiene contactos con el equipo también de Donald Trump buscando una relación más cercana. Rodolfo Rodríguez, corresponsal de la agencia AFE en Washington.
El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, de visita en Washington, se dirigió a decenas de simpatizantes concentrados ante la sede de la Organización de los Estados Americanos, a los que animó a no rendirse.
Falta poco para que logremos el cambio que tanto deseamos todos los venezolanos. El próximo 10 de enero vamos a reivindicar el triunfo que nos dieron los venezolanos en julio pasado.
Ataviados con banderas de Venezuela y carteles en apoyo a Urrutia, un gran grupo de venezolanos ha esperado al líder opositor a las afueras de la organización. González Urrutia se reunió con el secretario general del organismo, Luis Almagro, después de visitar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como parte del tour que está haciendo por diferentes países en busca de apoyo para la transición en Venezuela, el cual empezó en Argentina.
Les agradecemos de corazón esta visita, que por lo complicado de la gente no puede ser más extensa, que nos hubiera gustado tener más tiempo para reunirnos y hablar con ustedes de viva voz y cara a cara, pero las circunstancias no nos lo permiten.
El líder opositor quiso transmitir un mensaje de esperanza y aseguró que el próximo 10 de enero, cuando está previsto que se celebre la investidura del presidente de Venezuela, van a reivindicar el triunfo que les dieron los venezolanos en las urnas.
Gracias a Rodolfo Rodríguez, corresponsal de la agencia EFE allá en Washington. Y aquí en México, la presidenta Claudia Sheinbaum, en la conferencia de prensa del pueblo, anuncia que un representante de su gobierno acudirá a la toma de protesta de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y también adelanta que con esta nación mantendrá una relación de respeto apegada al principio de política exterior de autodeterminación de los pueblos. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
A puerta de la toma de posesión del próximo presidente. ¿Cuál sería la postura del gobierno de México ante este?
La postura que está en la Constitución, con todos los gobiernos del mundo, la autodeterminación de los pueblos. Entonces, en el caso de Venezuela, irá un representante a la toma de protesta, pero no vemos por qué no deba ser así. Y le corresponde a las y los venezolanos, no a México definirlo.
Bueno, pues ahí las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en su última conferencia como embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar asegura que en nuestro país hay y se produce fentanilo en diferentes regiones. Comentó que esta droga es un problema de salud a nivel mundial, que no solo requiere la intervención de México y de Estados Unidos para resolverlo, también dijo que no se arrepiente del trabajo que hizo y destacó la colaboración bilateral en temas como seguridad y migración. Óscar Zúñiga, te escuchamos. Adelante, buen día.
En su último día como embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar reconoció que luego de trabajar de manera conjunta con la Marina y la Sedena, puede decir que en México sí se produce fentanilo.
Lo del fentanilo, y porque trabajé tanto con Sedena y Semar y la Fiscalía, sé lo que pasa, que hay fentanilo en México, y también sé que se produce acá. Pero eso es... un debate que se produce, no se produce, no nos lleva a donde tenemos que ir. Con todo respeto al gobierno de México, tenemos que trabajar este tema juntos.
También recomendó a la nueva administración de su país conformar cortinas de seguridad para contar con fronteras seguras, pero lo importante es seguir viendo hacia el sur.
El presidente electo habla de el muro entre Estados Unidos y México. Y la manera que veo estas realidades es que la posibilidad de cortinas de seguridad que se apoyen y se planifiquen conjuntos, planificación conjunta entre México y Estados Unidos. Es el interés de México de tener una frontera entre Estados Unidos y México que sea segura, moderna y ordenada. Es también de la vista mía, de la vista de esta administración actual, que los proyectos que estamos viendo en la mirada al sur también son muy importantes hacia la seguridad.
El diplomático estadounidense indicó que dejará México el próximo miércoles y añadió que no se arrepiente de nada, se va contento porque se cumplió con un trabajo fuerte y bueno. Además dijo que la misión nunca se cumple, la misión siempre seguirá. Cabe señalar que Mark Johnson queda como encargado de negocios hasta que llegue el nuevo embajador. Con imágenes de Óscar Rea, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias, Óscar. Y bueno, Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, van a comparecer hoy de forma conjunta y por primera vez ante una corte allá en Chicago, en los Estados Unidos, en medio de las negociaciones con los fiscales de la Unión Americana. Estas dos personas, Ovidio y Joaquín Guzmán López, están buscando alcanzar un posible acuerdo que les permite evitar un juicio por al menos 9 cargos relacionados con tráfico de drogas, delincuencia organizada y lavado de dinero. Así que bueno, repito, Ovidio y Joaquín Guzmán López van a comparecer hoy de forma conjunta ante una corte federal allá en Chicago. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues se da a conocer que el mediocampista Luis Romo llega a Chivas a cambio del traspaso de Jesús Chiquete Orozco a las filas de Cruz Azul. Esto de cara al torneo Clausura 2025 de la Liga MX. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, continúa moviéndose el mercado de futbolistas en la Liga MX y Luis Romo ha dejado de ser futbolista de Cruz Azul para llegar a Chivas. El mediocampista entró en la operación para que Jesús Orozco pudiera llegar a la Noria. Por otra parte, Alex Padilla aterrizó en suelo mexicano para jugar con el equipo de Pumas a partir de este Clausura 2025. El portero estará un año y medio a préstamo con los de Ciudad Universitaria por parte del Athletic de Bilbao. En el plano internacional, destacar que Real Madrid venció sin problemas al Deportivo Minera dentro de la Copa del Rey, dando paso a lo que será su participación en la Supercopa de España. En la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, los líderes tomateros de Culiacán ya están en semifinales después de vencer en la serie a los Venados de Mazatlán por 4-1. Y en la Fórmula 1, Max Verstappen lamentó la salida del mexicano Sergio Pérez de Red Bull, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, pues van a continuar los fríos, así que abríguese, saque bufandas, saque chamarras. Fíjese, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica un importante descenso de temperatura en al menos 11 estados del país por los posibles efectos de la segunda tormenta invernal de la temporada. Las entidades más afectadas serán Sonora, Chihuahua y Durango. Además, el Frente Frío 21 estará originando también lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, lluvias fuertes en Tamaulipas, Campeche y Quintana Roo, también intervalos de chubascos en Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Yucatán. Aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activó la alerta amarilla por frío en al menos 7 alcaldías. Laura Cardoso, te saludo, adelante con tu información, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buen día. Y esta mañana las temperaturas más bajas se registran en el sur y poniente de la Ciudad de México. El termómetro en estas zonas de la ciudad marca entre 4 y 6 grados centígrados y por eso se recomienda a la población extremar precauciones, sobre todo en el caso de niños menores de 5 años, adultos mayores y personas que tengan alguna enfermedad en su sistema cardiorrespiratorio. A partir del mediodía la temperatura será más cálida, sin embargo, por la entrada de la segunda tormenta invernal y una onda fría que se localiza en el norte del país que tiene impacto en la zona centro, va a continuar el ambiente frío. Así es que se recomienda abrigarse con varias capas de ropa, hay que consumir bebidas calientes para mantener nuestra temperatura corporal y al salir de un lugar cálido cubrir la nariz y boca para evitar cambios bruscos de temperatura. Por eso se sugiere seguir haciendo uso de cubrebocas para impedir la entrada de aire frío en el sistema respiratorio. También se recomienda no salir de casa si no es estrictamente necesario. Hay que mantenernos bien hidratados y comer alimentos ricos en vitamina A y C. Y en caso de cualquier síntoma de resfriado, hay que acudir de inmediato al centro de salud más cercano. Las alcaldías más afectadas en estos momentos por las temperaturas bajas son Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Juan Manuel, así es que a cuidarnos, a mantenernos abrigados y bien hidratados. Que tengas muy buen día.
Gracias, Laura. Igualmente buen día. Y sí, efectivamente, hay que tomar las medidas necesarias, hay que abrigarse bien y sobre todo, bueno, pues usar cubrebocas si va uno a salir, porque bueno, en este momento la temperatura ambiente, al menos aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo, es de 9 grados centígrados. Hace frío. Así que repito, a sacar chamarras y bufandas porque estas bajas temperaturas van a continuar en los próximos días. Mientras tanto, le comento que el mercado automotriz en nuestro país cerró 2024 con la venta de 1,496,000 vehículos ligeros, lo que representa un incremento anual del 9.8% contra las ventas totales registradas el año previo. Estos son datos que da a conocer el INEGI. En tanto, el mercado laboral formal en México, nuestro país, registró una fuerte caída en el mes de diciembre con la pérdida de 405,259 empleos, lo que representa la mayor merma de empleos en un mes de diciembre desde 1997, año hasta donde el IMSS tiene registro. Según el reporte mensual del instituto, durante todo el año pasado se generaron 213,999 nuevos empleos formales, cifra que representa una disminución del 67% en comparación con los puestos creados un año antes en 2023. México coloca bonos por $8,500 millones en plazos a 5, 12 y 30 años. Son datos de la Secretaría de Hacienda, que añade que la operación cubre gran parte de las necesidades financieras en moneda extranjera para este año. ¿Y cómo cerraron los mercados, el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores? Enrique Hernández con la información.
Este lunes el peso mexicano registró una ligera recuperación al apreciarse frente al dólar estadounidense, que se pagó al cierre a 20.32 pesos, lo que implicó un descenso de 1.51% en comparación con los 20.63 pesos de la cotización previa. También se destaca que en esta primera semana del 2025 el dólar norteamericano acumula una baja de 1.63%. Sin embargo, el año pasado acumuló un incremento total del 17.99%. Y es que, a decir de los analistas, la caída del dólar estaría relacionada con el anuncio de la administración de Donald Trump, quienes están evaluando la implementación de un plan arancelario de carácter universal. La noticia ha generado un impacto inmediato en los mercados financieros, provocando así una caída en el valor del dólar. En tanto, el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada de inicio de semana con un retroceso de al menos 1.62%, equivalente al 807.96 puntos a la baja, para ubicar el índice de precios y cotizaciones en 48.000 957.24 puntos. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y mientras tanto, allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 0.06%, el Nasdaq arriba 1.24% y el Standard & Poor's también con ganancia 0.55 puntos porcentuales. El euro cotiza en 21 pesos con 12 centavos. Y bueno, un ciudadano mexicano perdió la vida durante un tiroteo en el consulado de Honduras, esto en Atlanta, en los Estados Unidos. La víctima fue identificada como Jesús Loera y se desempeñaba como guardia de seguridad de este lugar. Un hombre armado se negó a entregar su arma antes de entrar en el edificio y en su lugar disparó contra el elemento de seguridad, quien al cerrar la puerta impidió la entrada de este agresor, quien finalmente fue detenido. La Corte Suprema de los Estados Unidos agendó para el próximo 4 de marzo la audiencia sobre la demanda de México contra empresas que fabrican armas y que son traficadas ilícitamente a nuestro país. Abogados de México presentarán sus alegatos orales en el caso Smith & Wesson para que los jueces determinen si la demanda pues sigue en pie. Y también Estados Unidos reportó la primera muerte por gripe aviar. Una persona de Luisiana falleció tras contraer el virus al estar expuesta a aves de corral silvestres, y el paciente es mayor de 65 años y al menos 53 personas perdieron la vida, 62 resultaron heridas y varios edificios colapsaron tras un terremoto de magnitud 6.8 que se registró en la región china del Tíbet. Y antes de la pausa le comento que Ringo Starr, ¿se acuerda de él? El legendario ex baterista de los Beatles, bueno, pues anuncia el lanzamiento de un nuevo álbum de música country, el cual es titulado Look Up y saldrá al mercado el próximo 10 de enero. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Regresamos. She's no longer mine. I thought it was forever, but she had other plans.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Hoy fue obviamente un día muy importante y se trató de lo que debería ser la norma y lo que el pueblo estadounidense debería poder dar por sentado, que es uno de los pilares más importantes de nuestra democracia, es que sería una transferencia pacífica del poder. Y hoy hice lo que he hecho durante toda mi carrera, que es tomar en serio el juramento que he hecho muchas veces de apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos, lo que incluyó hoy cumplir con mis deberes constitucionales para garantizar que el pueblo de Estados Unidos, los votantes de Estados Unidos, tengan sus votos contados, que esos votos importen y que ellos determinen el resultado de una elección.
Bueno, pues es la voz de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Ayer el Congreso de la Unión Americana certifica la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre. Los legisladores se reunieron sin incidentes en una sesión conjunta en el Capitolio, allá en Washington, D.C., para ratificar la victoria del magnate.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 p.m, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 7 de enero de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Es curioso ver cómo la 4T insiste en parecerse cada día más a gobiernos del pasado priista, como los de Luis Echeverría o José López Portillo. Resulta inevitable la comparación al ver que el actual régimen revive la obsesión de que el Estado sea dueño de empresas. Antaño en México, el gobierno poseía desde empresas acereras, AMSA, hasta compañías de guano y fertilizante, de motores de camiones y de refrescos. Tenía hoteles, restaurantes, inmobiliarias, teatros e inclusive sus propios estudios de cine. Vaya, hasta una fábrica de bicicletas había entre los cientos de empresas paraestatales. ¿Qué fue de todas ellas? La mayoría terminó quebrada debido a los malos manejos. Y luego vino el péndulo salinista con la venta de muchas de estas empresas a grupos privados, donde también hubo muy malos manejos y corrupción.
Lo ocurrido con la nueva mexicana de aviación bajo administración militar es un ejemplo de que repetir la historia no es lo mejor. La línea aérea apenas cumplió un año y ya se quedó sin aviones por la evidente mala planeación e improvisación del proyecto. Ahora la propuesta es producir coches eléctricos. Aunque está anunciado para una asociación pública-privada, las famosas APP, que en el sexenio anterior estaban prohibidas y no como una empresa del Estado, no queda claro cuál sería el rol gubernamental en este nuevo proyecto. Por lo escuchado ayer, el asunto apenas está en el diseño de los vehículos, pero sería importante que se explicaran los alcances de la inversión. No vaya a ser que los carros se frenen en menos de un año, como ocurrió con los aviones.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Por cierto que ayer, en la toma de protesta de Ricardo Aldana como secretario general del Sindicato Petrolero para el periodo 2025-2030, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez se expresó muy bien del ingeniero electromecánico, a quien llamó líder legítimo del gremio petrolero y dio el visto bueno a la elección, de la cual resultó ganador con poco más del 80% de los votos. Ya hay democracia sindical, y eso se vivió reflejado en esta elección, dijo la secretaria tras tomarle protesta a Aldana Prieto. Por su parte, el líder sindical dijo que su oferta a la presidenta Sheinbaum y a sus agremiados es encabezar una dirigencia transparente, democrática y cercana a la gente. Destacó 4 puntos sobre su gestión: defender el contrato colectivo de trabajo, promocionar el desarrollo integral del petróleo, incrementar la productividad laboral e implementar un nuevo modelo de operación de la Secretaría General. Aldana Prieto dijo que han establecido una nueva relación con Pemex, de diálogo respetuoso y serio, en la que exigirán el estricto cumplimiento de su contrato colectivo de trabajo. Y concluyó con esta frase: seremos los trabajadores petroleros quienes saquemos adelante a Pemex, que hoy pasa por una profunda crisis.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos comentan que muy pronto se sumará a las filas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Nicolás González Perrín. Don Nicolás, nos recuerdan, es reconocido en el ámbito de la aplicación de la ley como el agente federal que encabezó la detención de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016. Ahora nos adelantan, será incorporado al equipo del secretario Omar García Harfuch, con la intención de fortalecer las capacidades de la dependencia responsable de la seguridad pública. González Perrín, tras su relevante actuación al capturar a El Chapo Guzmán, fue nombrado en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto ministro agregado de la Policía Federal para Estados Unidos y Canadá. Pero en el sexenio pasado dejó de serlo, y ahora será recuperado para ofrecer su experiencia policial y de inteligencia. ¿Será que una vez que logró la captura del entonces principal capo del narcotráfico, ahora don Nicolás enfile sus baterías sobre el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, el Mencho?
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
Aquí no somos futuristas, pero adelantamos el seguro candidato presidencial de Morena. Andy para presidente de la República en 2030. Encabezamos la columna de teléfono rojo del 10 de septiembre pasado, cuando confirmamos su inminente investidura como tótem de Morena. Una imposición clave del partido de papá para ser operador directo del caudillo de Macuspana. Le dieron el mayor enclave, secretario de organización del morenismo, donde se maneja todo: afiliación, nominación de dirigentes, trato con los estados, recursos, candidaturas y lo referente a las elecciones. Un poder para palidecer y desaparecer a la presidenta formal Luisa María Alcalde, a quien solo le quedaba hablar y hablar con el discurso de no mentir, no engañar y no traicionar, mientras muchos más se encargan de mentir, engañar y traicionar. Es el papel de Andrés Manuel López Beltrán, a quien destapó hace meses el senador Félix Salgado Macedonio, amigo íntimo y padrino del hijo menor de Andrés Manuel López Obrador. Aquí hay una historia oculta a narrar próximamente.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
No funcionaron con López Obrador y habrá de verse con Claudia Sheinbaum las estrategias de desestabilización que factores estadounidenses de poder despliegan contra gobiernos de corte popular o progresista en América Latina. El tabasqueño cedió a exigencias de Donald Trump en materia de contención de flujos migrantes y concilió intereses de empresas con sede en el vecino país, sin que hubiera puntos de ruptura, a pesar de que la retórica provocadora de Trump. En el tramo Biden, el ahora habitante de Palenque, supo sobrellevar las relaciones en paz, hasta que llegó el punto de quiebre en Culiacán, con un hijo de El Chapo e Ismael Zambada, el Mayo, extrañamente llegados a un aeropuerto gringo para pasar a manos de las autoridades. La presidenta Sheinbaum enfrenta ahora presiones mayores, con un Trump que lo mismo busca anexar a Canadá y a Groenlandia, que reclama la retoma del Canal de Panamá. Y aun cuando el multimillonario naranja aún no tome el poder, desde ahora se advierte la escalada contra gobiernos molestos para Washington.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Dicen que en los pasillos de Movimiento Ciudadano se respira un aire diferente. Y es que la Fuerza Naranja no solo llegó para quedarse, sino para sacudir el tablero político. Con un mensaje de alegría y trabajo en equipo, esta ola promete construir un futuro mejor para niñas, niños y familias, mientras defiende igualdad, derechos y libertades. Algunos ya susurran que esta fuerza joven se convertirá en el estandarte del cambio en 2025. ¿Será que la Fuerza de México Nuevo está lista para sorprendernos? Que suene el hashtag La Fuerza Naranja.
Trascendió en Milenio.
Que el último reclamo que dejó el embajador estadounidense Ken Salazar a México fue la falta de esfuerzos para extraditar a algunos personajes buscados por Washington, frente a una reforma judicial mal vista por la administración de Joe Biden y el involucramiento de ciertos jueces con el crimen organizado. Encabezan la lista de entregas pendientes los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, presuntos exlíderes del cártel de los Zetas, y Abigail González Valencia, asociado a la banda de los Queenies.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Cuando el ITAM invitó en octubre al expresidente Ernesto Zedillo a participar en un foro este viernes, él se negó diciendo que iniciaba clases en Yale, por lo que acordaron hacerlo a distancia. Y así será. A ver qué dice y qué le responde el gobierno.
La quinta transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
Bienvenido 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum empezará a mover sus fichas tanto en su gabinete como en los liderazgos de Morena. El primer acuerdo fue con Rogelio Ramírez de la O. El secretario de Hacienda dejará la posición en febrero. El doctor en economía por la Universidad de Cambridge ya está muy cansado y solicitó a la doctora su retiro tras los primeros 100 días de su gobierno. El retiro de Ramírez de la O estaba cantado desde noviembre. Él lo hizo saber a los grandes fondos y bancos internacionales. El compromiso con la doctora fue sacar el presupuesto de egresos de la federación.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Habrá un ejército de defensores de paisanos en Estados Unidos. Encabezado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, nuestro gobierno pondrá en marcha una red consular en la Unión Americana. Y con un grupo de 2,610 abogados, se prepara para dar asistencia legal a los connacionales que puedan sentirse en riesgo con las nuevas políticas implementadas por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump.
Será en 24 horas.
El alcalde de Frontera Comalapa, José Antonio Villatoro, fue el primer político detenido de 2025, después de haber sido señalado por mantener vínculos con el crimen organizado y la desaparición de personas en Chiapas. El puesto apenas le duró 3 meses. Al representante del Partido Verde Ecologista de México, se le acusa además de crímenes como extorsión agravada y hasta homicidio. Dicen que la misma suerte correrán otros ediles en el sureste, pues adelantan que hay una investigación a fondo sobre los posibles nexos con la delincuencia. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 7 de enero de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
A mí no veo riesgo. Esta semana me reúno con el Instituto Nacional Electoral. Ellos ya aprobaron el presupuesto, ya tienen incluso propuestas de cómo van a hacer las boletas y cómo van a organizar la elección, y de todas maneras esta semana me reúno pues para ver cuáles son sus consideraciones, pero no al revés, va a ser una buena elección.
¿Los consejos vendrán aquí a Palacio a platicar con usted?
Pues estamos por definirlo, a ver cómo nos vamos a reunir.
¿Qué día estaría?
El 9.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asegura que no hay ningún riesgo para la elección judicial de junio próximo. Dijo que confía en los consejeros del INE para la realización de este proceso y confirma que pasado mañana, el jueves, se va a reunir con ellos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Avance de solo 1% del empleo formal en el país al cierre de 2024. El número de empleos formales en México se debilitó considerablemente en 2024 y avanzó apenas 1%, lo que representó su peor desempeño para un año desde 2020, según registros del IMSS. Además, el gobierno de Claudia Sheinbaum realizó su primera colocación de bonos en mercados financieros globales de capital por 8.500 millones de dólares. Con una asignación diversificada.
Reforma.
Quiere 4T fabricar mini autos eléctricos. Busca asociarse con la iniciativa privada. Proyecta unidades desde 90 mil pesos. Inician trabajos con investigadores. En más información, venden huachicol frente a gasolinera. El huachicol ya llegó a la autopista México-Cuernavaca. Cada fin de semana, un supuesto servicio mecánico ofrece a pie de carretera gasolina que almacena en bidones a la altura del kilómetro 49 en el poblado Cuajomulco, en Huitzilac, Morelos. En otra información, abaten a 10 criminales en Guanajuato. No hubo abrazos, solo balazos. 10 sicarios fueron abatidos por policías estatales tras un enfrentamiento en Yuriria, ubicado al sur de Guanajuato. Y paraliza tormenta a Estados Unidos. Una tormenta invernal paralizó ayer los viajes e interrumpió las actividades a lo largo de la costa este de Estados Unidos. 7 estados y Washington D.C. declararon estado de emergencia. Al menos 2.500 vuelos fueron cancelados.
El Universal.
Gobierno federal diseña plan nacional de desarme. Pagará hasta 26.450 pesos por pieza entregada por los ciudadanos. Se contempla anonimato y que no habrá investigaciones ni consecuencias jurídicas para quien lleve el arma. También destaca: el empleo e inflación golpean la confianza de los consumidores. Preocupa a los mexicanos que la desaceleración en la creación de puestos continúe este año. Además, México sí produce fentanilo, dice Ken Salazar antes de irse. Sin arrepentirse de sus dichos, que lo distanciaron del gobierno federal, el embajador de Estados Unidos se despidió de nuestro país y sostuvo que en México sí se produce fentanilo.
La jornada.
Cortadores de aguacate sin seguridad social, utilidades ni vacaciones. Grandes consorcios de Estados Unidos incumplen leyes. En otra información, fuerte resguardo del Capitolio para certificar victoria electoral de Trump. Por primera vez, miles de efectivos vigilaron la sesión por ser de seguridad nacional tras el intento golpista del 2021.
Milenio.
Ejército de 2.610 abogados defenderá a los paisanos en Estados Unidos. Se retrasa aplicación del botón de emergencia por falta de permisos de iOS y Android. El guardia caído en tiroteo afuera del consulado de Honduras en Atlanta era mexicano. En otra información, en Luisiana, primer muerto por gripe aviar, Organización Panamericana de Salud monitorea.
Excelsior.
Activan red de apoyo ante deportaciones. El canciller de la Fuente llamó a los cónsules en Estados Unidos a defender a los connacionales en ese país, independientemente de su condición migratoria. También destaca: certifican victoria de Trump. Kamala Harris encabezó la sesión del Congreso de Estados Unidos en la que se ratificó el triunfo electoral del republicano.
El Economista.
Al cierre del 2024 se generaron casi 214 mil empleos en el sector formal. En diciembre se perdieron 405.259 plazas laborales. Además, venta de autos alcanzó prácticamente 1.5 millones durante el último año y peso repunta frente al dólar tras rumores sobre aranceles. Moneda mexicana se apreció 1.75%, la segunda más revaluada.
La razón.
No faltará maíz blanco en 2025. No hay por qué preocuparse, adelanta SADER. Julio Verdegué, titular de Agricultura, reconoce disminución de la producción, pero apuesta a cosechas en el Bajío y Jalisco, donde sí llovió bien y no necesitamos del transgénico, señala. En más información, Ricardo Aldana señala nueva relación con Pemex para asegurar éxito. Rinde protesta como dirigente del sindicato petrolero.
24 horas.
López Obrador fue austero hasta en sus cuotas. Aportó a Morena un peso diario en 2024. El partido Guinda es el que más dinero recibe por parte del Estado, pero sus miembros son los que menos apoyan económicamente a esta fuerza política. También encontramos, faltó planeación para mantener el vuelo de Mexicana. Expertos sostienen que no se hicieron estudios de mercado para abrir las rutas que operaban y no se revisó la viabilidad de las mismas, lo que obliga a reestructurar. La presidenta Sheinbaum aseguró que se hará una revisión del desempeño de la aerolínea tras la cancelación de 8 rutas.
El Sol de México.
Anuncia gobierno armadora estatal de autos eléctricos. Olinia ofrecerá vehículos de hasta 150 mil pesos. Aún está por definirse el estado del país donde se instalará la planta, la cual tendrá capital público y privado.
La prensa.
Golpe al robo de autopartes. Decomisa la policía capitalina 266 toneladas de piezas vehiculares y detiene a 554 personas en las 16 alcaldías durante 2024.
La crónica de hoy.
La Fiscalía General de la República echa mano de la nueva prisión preventiva. Se han dado ya los encarcelamientos contra presuntos responsables por delitos como secuestro, portación de armas de uso exclusivo del ejército y por posesión de drogas.
El Heraldo de México.
México listo para defender a paisanos. El gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se dijo preparado con un ejército de equipos jurídicos ante el amago de deportaciones masivas de Trump. En encuesta, aprueba 71% trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Esto.
Afina armas. El tricampeón América vuelve a los trabajos en Coapa, pero proyecta su debut en el Clausura frente a Querétaro con un equipo sub-23 reforzado por 3 jugadores del primer equipo.
Radioformula.com.mx.
Terremoto en China. Suman 36 muertos y 38 heridos tras movimiento magnitud 6.8. El condado de Tigre, localizado en la región del Tíbet, es la zona más afectada.
Expansión.mx.
Analistas esperan que Banxico recorte 50 puntos la tasa de interés.
Infobae.com.
Operativos en Sinaloa aseguran laboratorio clandestino, vehículos blindados, armas y hasta dulces con marihuana.
Reporteindigo.com.
Trump insiste con anexar Canadá a Estados Unidos tras renuncia de Trudeau. Estados Unidos ya no puede sufrir el masivo déficit comercial y subsidios que Canadá necesita para mantenerse a flote, amagó Trump en redes sociales.
Político.mx.
Olinia contará en su catálogo con 3 modelos de autos eléctricos de distinto tamaño y precio.
Agenciaf.com.
Francia recuerda emocionada a las víctimas de Charlie Hebdo en el 10º aniversario del atentado. Además, los visitantes de países no europeos que hasta ahora no necesitaban visado para entrar al Reino Unido, como es el caso de Argentina, Brasil, Estados Unidos o Australia, deberán contar a partir de mañana 8 de enero con un nuevo permiso.
El País.
Europa se revuelve contra las intromisiones políticas de Musk. París y Londres critican al magnate y Bruselas le pide que X sea neutral.
The Washington Post.
Los abogados de Trump le piden a Garland no publicar el informe del fiscal especial. El fiscal general indicó que haría público cualquier informe del fiscal especial que llegue a su escritorio.
The New York Times.
Trudeau dimitirá como primer ministro de Canadá. Es hora de un reinicio, señala. Anunció que también dejará el cargo de líder del Partido Liberal de Canadá y que permanecerá en ambos cargos hasta que se elija un sustituto.
The Wall Street Journal.
Elon Musk está agitando la política europea. Al aliado de Trump ha inundado X con publicaciones criticando a los políticos europeos, provocando un dilema diplomático para los líderes del continente. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresa.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 31 minutos tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Óscar, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Un placer saludarte a ti y al auditorio en esta mañana que nos escuche. Vámonos con la información, donde en la zona norte de la ciudad, en materia de vialidad, hay que tomar muy en cuenta que en estos momentos servicios de emergencia laboran esto debido a un percance vehicular sobre la avenida Acueducto al cruce con la avenida del Anillo Periférico en su tramo Río de los Remedios. También hay que tomar muy en cuenta que en estos momentos ya podemos ver los rezagos vehiculares a través de la avenida Insurgentes proveniente de la autopista México-Pachuca hasta por lo menos el paradero de los Indios Verdes. Vamos en materia de movilizaciones, donde en esta mañana en la zona oriente hay que tomar en cuenta que se espera el arribo de manifestantes en mediaciones de las oficinas del Instituto de Vivienda INVI en la calle de Canela número 660, todo esto en la colonia Granjas de la alcaldía Iztacalco. También a las 10 de la mañana otro grupo de inconformes se estará dando cita en las inmediaciones de la avenida Insurgentes y avenida de las Torres, todo esto en la colonia Reforma Política de la alcaldía Iztapalapa. También por la tarde hay que tomar muy en cuenta que se espera un evento en las inmediaciones del Monumento a la Madre, ubicado sobre la avenida de Insurgentes al cruce con la calle de James Sullivan. Hay que tomar muy en cuenta que el cruce de peatones en este punto será constante, por el cual hay que manejar con el mayor índice de precauciones. Ya para finalizar, les recordamos los vehículos que no circulan este martes con la terminación de placas 7 y 8 en Gomado Rosa. Recordarles que esto únicamente aplica para hologramas 1 y 2 con un horario de 5 de la mañana a 10 de la noche. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Óscar. Óscar Valderas, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y bueno, ayer arrancó el primer periodo de sesiones de este 2025 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en este marco el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá pues aseguró que el legado de la Constitución fue destruido pese a resistir cambios por más de 100 años, pues la voluntad, dijo, para respetarla flaqueó. Esto tras la aprobación de la reforma judicial. Juan Antonio Jiménez, adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Durante la inauguración del primer periodo de sesiones de este 2025 de la Suprema Corte, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá acusó que fue destruido el legado de más de un siglo de la Constitución mexicana, ya que la voluntad para respetarla parece haber flaqueado tras la reforma judicial. En sesión solemne calificó como especulaciones todos los pronósticos sobre la reforma constitucional a los poderes judiciales del país, esto como ministro de la última integración de la 11ª época que hay en el alto tribunal.
Con la añoranza de que la honestidad y la lealtad no debían de ser valores extraordinarios, son lo mínimo que podemos esperar de una sociedad de mujeres y hombres decentes. La congruencia no es heroísmo, sino la expresión mínima de la decencia. Solo me queda la esperanza de un futuro en donde esto vuelva a ser verdad, aún si muchos de nosotros ya no estaremos aquí para verlo.
El ministro González Alcántara Carrancá subrayó que la supervivencia de los principios constitucionales se dio por un consenso sobre las reglas del juego y de su respeto. Mencionó que la Carta Magna sobrevivió por la voluntad de respetar las peculiaridades de su estructura. Sin embargo, destacó que esa voluntad flaqueó para permitir la destrucción del legado de todo un siglo.
Pero esa voluntad parece haber flaqueado, como las lágrimas holandesas, destruir el legado de más de un siglo es tan fácil que resulta sorprendente que no hubiera ocurrido antes. Ante la incapacidad de abordarla de frente, de jugarla con las reglas establecidas, tan solo resulta necesario ejercer un poco de presión en la parte más frágil para dinamitar toda la estructura. Y en este punto no hay marcha atrás.
González Alcántara Carranca hizo un breve informe sobre algunas actividades realizadas en el receso de la Suprema Corte, en donde se recibieron distintos asuntos. Enseguida, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández concluyó la sesión y citó para este martes a las 11 horas para reiniciar las actividades. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula, le comentaba un poco más temprano que ayer en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno federal está diseñando un auto eléctrico compacto al cual han denominado Olinia, que pretende fabricarse en una asociación público-privada, un equipo de expertos en movilidad eléctrica e ingeniería automotriz del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico Nacional de México, bajo la supervisión de la Secretaría de Ciencia. Bueno, pues están trabajando en el diseño de las partes de este vehículo. El propósito es instalar una fábrica central de las partes del auto, mismas que serán ensambladas en distintas armadoras localizadas en diferentes entidades de nuestro país. Cuando esté listo este diseño, bueno, pues estarán buscando inversionistas para asociarse en la producción. Y al respecto, ayer en su programa aquí en Grupo Fórmula por la tarde, Juan Becerra platicó con Roberto Capuano. Él, pues, justamente es el encargado de este proyecto, del proyecto Olinia, y hablaron, pues, de este lanzamiento de la armadora de mini vehículos eléctricos.
Primero, platicar que hoy lanzamos el inicio de este plan de desarrollo de la armadora Olinia. La armadora será una armadora de mini vehículos desarrollados con ingeniería mexicana. Un mini vehículo es un vehículo eléctrico que se puede recargar utilizando un enchufe convencional. Es un vehículo de bajo costo y que principalmente se utiliza para la movilidad urbana. Hoy anunciamos que vamos a trabajar en un portafolio de tres soluciones. Una solución para movilidad personal, que es un vehículo para jóvenes que lo requieren, para mamás que llevan a sus hijos a la escuela, para muchas personas que utilizan o que recurren a la motocicleta como vehículo de transporte personal, les daremos una mejor alternativa. La segunda es una solución de movilidad de barrio, aquella que hoy en día es atendida por los cientos de miles de mototaxis que operan en distintas ciudades del país. Y la tercera es una solución para la entrega de lo que se llama última milla, estas entregas urbanas que se generan principalmente por los envíos del comercio en línea y de las aplicaciones de conveniencia que envían el supermercado, por ejemplo, a la casa. Los mini vehículos tienen baterías de litio y tienen un rango entre cargas de alrededor de 100 kilómetros, lo cual es suficiente para la mayoría de la gente que vive en una zona urbana, cuyas necesidades de movilidad son alrededor de 30 kilómetros al día. Entonces, esa es la propuesta que presentamos el día de hoy. Lo estamos lanzando con dos instituciones técnicas de altísimo nivel, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México. Están dedicando investigadores ambas instituciones de tiempo completo a este proyecto y, pues bueno, echamos a andar eso el día de hoy y lo anunciamos con la presidenta en la mañanera.
¿Cuánto costarán más o menos?
El precio meta que tenemos es de entre 90 y 150 mil pesos dependiendo los modelos. Mencioné que había tres y ese realmente es el reto técnico.
Bueno, pues es parte de la entrevista que sostuvo Juan Becerra ayer en su programa aquí en Grupo Fórmula con Roberto Capuano, encargado del proyecto Olinia. Y vámonos rápidamente con Polo Espejel porque se da a conocer, ayer la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, informa que están investigando finiquitos y aguinaldos por casi 5 millones de pesos que habrían recibido cuatro presuntos familiares del exalcalde Fernando Vilchis que laboraban en el organismo operador del sistema de agua potable en ese municipio. Polo, te saludo, adelante con tu información, buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Te saludo esta mañana y te informo que la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, informó que familiares del exalcalde Fernando Vilchis Contreras, que laboraban en el gobierno de Ecatepec y eran sindicalizados, recibieron presuntamente casi 5 millones de pesos por concepto de finiquito y aguinaldo, lo que es investigado por la actual administración local y será denunciado ante las instancias correspondientes. En su primera conferencia de prensa, la edil mencionó que familiares de Vilchis Contreras, actual diputado federal del Partido del Trabajo, cobraron en diciembre pasado finiquitos y aguinaldos irregulares con montos cercanos a 5 millones de pesos. Detalló que estas tres personas son Demetrio, Faustino y Martín, todos ellos trabajadores sindicalizados y que tenían un sueldo al momento mensual de 12,612 pesos, además de 10,550 pesos, y que recibieron como finiquito 1,750,267 pesos en promedio. Por lo que dijo, se va a investigar. Vamos a escuchar.
Demetrio aparece con un total de 1,775,000 pesos por un tema de finiquito. Otro familiar con 1,681,000 de finiquito, que se desempeñaba como trabajador sindicalizado en el departamento de maquinaria con un sueldo de 11,000 pesos.
Bueno, gracias a Polo Espejel, pues ahí las declaraciones de la alcaldesa de Catepec, Azucena Cisneros. Estos pagos anómalos que, bueno, pues tienen que investigarse, llegar hasta las últimas consecuencias. 6:41, tiempo del Centro de México. Vámonos a la pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:45, tiempo del Centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y, como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues información importante en materia deportiva. Los equipos de la Liga MX, bueno, pues se alistan, ¿no?, de cara al torneo Clausura 2025 con, bueno, pues muchísimos refuerzos, y tal es el caso del mediocampista Luis Romo, quien, tengo entendido, pues estaría llegando a las Chivas del Guadalajara a cambio del traspaso de Jesús Chiquete Orozco a las filas de Cruz Azul. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, en información de la Liga MX de cara a lo que será este inicio del torneo del Clausura 2025, Jesús Orozco Chiquete se va del rebaño sagrado, las directivas del Guadalajara y Cruz Azul llegaron a un acuerdo por el canterano rojiblanco, y precisamente Luis Romo entra en la operación. Chiquete, además de que la máquina estará dando una cifra de que ronda los 3 millones de dólares por el defensor, de esta manera Jesús Orozco llega a Cruz Azul y Luis Romo llega al rebaño sagrado, Juan.
Oye, ¿y eso cómo fue ese acuerdo entonces, Beto?
El acuerdo, tengo entendido que eran 11 millones de dólares, sí, los que estaba pidiéndole Chivas a Cruz Azul por Jesús Orozco. En este caso, Cruz Azul, vaya que intentó regatearle, pero la realidad es que no le salió como pretendía. En este caso, buscaba pagarle en abonos y ahora decide de manera sorpresiva dar a Luis Romo a cambio de Chiquete Orozco, además de una compensación económica que esta ronda entre los 3 millones de dólares, y de esta manera se confirma las llegadas de ambos jugadores a los respectivos clubes. Y por otra parte, ya prácticamente es un hecho que Alan Pulido regresa a Verde Valle, en donde fue campeón de Liga, fue campeón de Copa, de Conca Champions, además levantó el título de goleo en 2019, incluso entre broma y broma ahí estaba Víctor Guzmán asegurando prácticamente que este delantero mexicano que llega del Sporting Kansas City arribará al conjunto de Chivas. Y del lado de Cruz Azul, Juan Escobar rescindió su contrato, le restaban 6 meses y no entraba en planes de Martín Anselmi, por lo que el futuro del paraguayo estaría en México o Brasil. Y del lado de Pumas, hace un par de horas aterrizó en suelo mexicano Alex Padilla para jugar con Pumas, precisamente jugará cedido 18 meses con el Club Universidad, y estas son sus impresiones.
Para mí es muy importante este reto, al final es uno de los equipos más grandes de México, Pumas. Para mí es muy ilusionante, estoy muy contento y vengo a darlo todo. Bueno, primeramente yo vengo a hacer mi trabajo, que es trabajar día a día, y eso me ha hecho llegar aquí, o sea que yo tengo que seguir en la misma línea. Pues solo buenas palabras de Pumas. Al final, cuando me llega la opción de poder defender la portería de Pumas no me lo pienso y pues aquí estoy hoy.
Parte de lo que comentó Alex Padilla en su llegada a la Ciudad de México esta madrugada, estará haciendo los respectivos exámenes físicos y médicos y todo apunta a que estará debutando en la Liga Mexicana dentro de la segunda fecha por el tema de la altura y la adaptación. Y del lado de América ya reportó el plantel para lo que será este torneo que inicia el día viernes ante los Gallos Blancos del Querétaro. Esteban Lozano regresó al nido de Cuapa de estar a préstamo con el Sporting de Gijón en España. Señalar que el primer equipo estará haciendo pretemporada, por lo que la sub-23 jugará el día viernes ante los Gallos Blancos del Querétaro. Quizás podríamos ver nombres como el de Eric Sánchez, Néstor Araujo y Rodolfo Cota para este encuentro. Y del lado de Pachuca se hizo de los servicios de John Kennedy, jugador brasileño que llega a los Tuzos en calidad de préstamo por un año con opción a compra. Ya fue campeón de la Liga Brasileña y de la Copa Libertadores, además de una Recopa Sudamericana. Gran contratación por parte de los Tuzos. Y del lado de Monterrey compró a Luis Chávez, defensa lateral del Atlético de San Luis. Se une a las altas de Luis Reyes, Alfonso Alvarado, Nelson de Osa. Este último falta que se haga oficial. Y dentro de la jornada 1 de la Liga MX femenil ya concluyó con la victoria de las Águilas del América 2-1 sobre Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes, en donde por cierto parece ser que América del equipo varonil se estará quedando ahí en este estadio de la colonia Nochebuena. Y del lado de Chivas termina derrotando 3-0 al equipo del Necaxa como visitante, en tanto que Pachuca goleó 7-1 al Querétaro como visitante. Y de esta manera concluye la jornada 1 de la Liga MX femenil clausura 2025. Y cambiando de tema, en los 16avos de final de la Copa del Rey, Deportivo Minera terminó siendo goleado por el Real Madrid 5-0 en casa. El equipo merengue presentó un cuadro alterno debutando a 3 canteranos. Arda Güler marcó doblete en este partido, además de otros tantos de Federico Valverde, Eduardo Camavinga, además de Luka Modric, de cara a lo que será la Supercopa de España que se estará disputando en tierras árabes. Y dentro de la final de la Supercopa de Italia, Inter de Milán terminó cayendo 3-2 ante Milán, por lo que de esta manera el conjunto rossonero se termina quedándose con la victoria. Lo iba ganando los nerazzurri 2-0 y posteriormente vendría la reacción rossonera, y en el 90+3, es decir, ya en el descuento cuando estaba por finalizar el encuentro, Tammy Abraham aprovechó un rebote en el área chica para darle el triunfo a su equipo. Ya es la octava Supercopa de Italia que gana el Milan, que por cierto ahora se disputó en Arabia Saudita. Y cambiando de tema, en la NBA, los Toros de Chicago vencen 114-110 a los Spurs de San Antonio como locales. Los Bucks de Milwaukee hacen lo propio con los Raptors de Toronto, derrotando los 128-104 en casa. Además de que los Pacers de Indiana vencen 113-99 a los Nets de Brooklyn como locales. Y dentro de la Liga Mexicana del Pacífico ya hay 2 semifinalistas. El primero es Tomateros de Culiacán, que vence 4-2 a los Venados de Mazatlán como visitantes. La serie le favorece 4-1 a los Tomateros, por lo que, insisto, avanzan a la antesala de la final. De igual manera, los Charros de Jalisco apalean 4-0 a las Águilas de Mexicali, por lo que avanzan también a la serie. La serie les favorece 4-1, en tanto que los Naranjeros de Hermosillo en extra innings derrotan 8-6 a los Yaquis de Obregón. La serie está 2-2 para la novena naranjera, en tanto que los Algodoneros de Guasave blanquearon 5-0 a los Cañeros de los Mochis, por lo que mantienen la serie 3-2 a favor de los Algodoneros. Y ya para terminar, Juan, el tema de la Fórmula 1, que Max Verstappen lamentó la salida del mexicano Sergio Pérez de la escudería de Red Bull. El tetracampeón aseguró que hicieron un buen equipo en los 4 años en los que Checo estuvo como su coequipero, además de que el tapatío siempre fue leal, y eso es algo que aprecia Juan.
Así es, mi querido Beto, la verdad es que sí, hicieron muy buena mancuerna. Oye, dicen a propósito de Max Verstappen que bueno, pues tiene todavía bastante tiempo como para igualar o superar, ¿no?, lo que hizo Michael Schumacher o Lewis Hamilton con 7 títulos cada uno.
Exactamente, la realidad es que Verstappen ha demostrado mucha calidad en los últimos años logrando el tetracampeonato, sí. Y bueno, vamos a ver cómo inicia Verstappen precisamente lo que es la campaña de este año, porque también es una realidad que no le fue nada bien en lo que fue el cierre. Es cierto que fue terminó levantando el título, pero tuvo muchas complicaciones su automóvil, y también es una realidad que va en ascenso Ferrari y McLaren.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Antes de pasar con Daniel Wellbanks, le comento una información de última hora que llega desde París. Muere a los 96 años Jean-Marie Le Pen, fundador del partido francés de extrema derecha Frente Nacional. Repito, a los 96 años de edad fallece Jean-Marie Le Pen allá en Francia. Vámonos ahora sí con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El gigante tecnológico Microsoft anunció que invertirá 80 mil millones de dólares en modelos de inteligencia artificial para su nube en 2025. La compañía propiedad de Bill Gates detalló que más de la mitad de la inversión estará destinada a Estados Unidos. La aerolínea United informó que utilizará Starlink para ofrecer sus servicios de Internet a bordo a partir de febrero. La empresa estadounidense puntualizó que el acceso será gratuito para sus clientes que formen parte de Mileage Plus, y a futuro analizan la posibilidad de ofrecer el servicio sin costo a cualquier pasajero que aborde sus unidades. El Banco Santander se consolidó como la institución líder en emisiones de financiamiento en el mercado de capitales de deuda local en México durante el 2024. La entidad financiera destacó que consiguió ese logro por tercer año consecutivo y continúa comprometida con sus clientes para brindar un servicio eficiente y de confianza. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó una alza del 9.8% en la comercialización de vehículos ligeros en México en 2024 comparado con lo registrado en 2023. El organismo autónomo detalló que se lograron vender 1.496.806 unidades al cierre del 2024. La aerolínea del Estado mexicana anunció que dejará de operar 8 de sus destinos para el 2025. La organización operada por Sedena indicó que las rutas canceladas son Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa. La aerolínea brasileña Gol registró una pérdida de 28 millones de dólares en noviembre pasado debido a un conflicto judicial en Estados Unidos. La compañía informó que su ingreso neto no logró contrarrestar su deuda presentada en el Tribunal de Quiebras estadounidense, por lo que su beneficio se vio perjudicado. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, la mezcla mexicana se vende en $68.27, el West Texas Intermediate en $73.61 y el Brent del Mar del Norte en $76.18 por barril. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.